Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
El rey Luis XIV construyó Versalles para exhibir su gloria. Su ambición personal lo impulsó a buscar gloria y honor. Llevó una vida opulenta y llena de vanidad, refiriéndose a sí mismo como el Rey Sol, pues se veía como el centro del universo. Consideraba la realeza como un llamado divino y gobernó con poder absoluto. Su famosa frase fue: "El Estado soy yo". Construyó un palacio real en Versalles, diseñado para mostrar su esplendor. Se utilizó oro por doquier para ostentar riqueza. Muchas de las vasijas de noche, es decir, orinales, eran de plata. El dormitorio del rey se ubicaba en el eje central, construyendo el punto focal del palacio. Incluso el momento de levantarse y el de acostarse eran ceremonias públicas. Estableció un sistema cortesano sumamente estructurado, donde el estatus y la influencia dependían de la proximidad al rey y del favor que éste les dispensara. Sus nobles, a quienes se exigía residir en Versalles, competían por pequeños privilegios, tales como entregarle la camisa al rey, asistir a sus comidas o pasear con él por los jardines. El trono del rey se erigía al final de un majestuoso pasillo conocido como la Galería de los Espejos, de unos 240 pies de largo y 34 pies de ancho. Una de las paredes de este gran salón estaba revestida con 357 espejos, enmarcados en 17 arcos gigantes. Los espejos eran objetos sumamente costosos y escasos. Muchas personas jamás se habían visto reflejadas en un espejo, y mucho menos en uno de cuerpo entero que se extendiera a lo largo de casi todo un campo de fútbol. El lado opuesto de la Galería de los Espejos estaba flanqueado por enormes ventanales que daban a los jardines de Versalles. Los terrenos abarcaban una superficie mayor que la isla de Manhattan en Nueva York, con más de 400 esculturas, 1,400 fuentes, senderos, setos, estanques e hileras tras hileras de hermosas flores. La mejor vista de los jardines se obtenía precisamente desde la sala del trono. La sala del trono fue diseñada para exhibir la riqueza, el poder y la dignidad de Francia, y más aún, la del propio rey de Francia. De hecho, todo el complejo de Versalles giraba en torno al rey. Él era el centro de todo. Él era la figura más importante y todo allí giraba en torno a él. Nos alegra, en nuestro país, no tener rey. Nos alegra no inclinarnos ante ningún hombre, de ser libres. Y sin embargo, esto es una falacia. Cada uno de nosotros se somete a algo o a alguien. Para algunos, ese es un Dios con minúscula. El Dios de tu corazón puede ser el materialismo, las relaciones, el éxito, el poder, el placer o la comodidad. Pero en el centro de cada una de esas cosas estás tú. Tú te sientas en el trono de tu corazón. Tú te sientas en el trono de tu corazón. Y tú eres el Dios con minúscula al que sirves. Pero el cristiano reconoce que existe un Dios. Él es el creador de todas las cosas. Y Él se sienta en el trono del universo. Isaías 40:15 dice: que las naciones son como una gota de un cubo. Y Él está por encima de los reyes de este mundo. Apocalipsis 19 dice que Él es el Rey de Reyes. Y se nos recuerda una vez más que la vida no se trata de ti. Se trata enteramente de Él. Al retomar esta mañana nuestro estudio del Evangelio de Juan, volvemos a encontrarnos con la incomparable persona de Jesucristo. Él es el tema central de este libro y tal como hemos hecho en las últimas semanas, Juan dirige nuestra mirada hacia el cielo y para que fijemos nuestros ojos en Él. Aquel es digno de toda adoración y por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 1 y pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Leeremos los versículos 19 al 37. Sigan en silencio mientras leo en voz alta. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto vine bautizando en agua. Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Por favor, tomen asiento. El texto que tenemos ante nosotros es el testimonio de Juan el Bautista. Al dar testimonio acerca de Cristo, nos ofrece tres claves para ser un testigo fiel. Y la pregunta que comenzamos a responder la semana pasada es esta. ¿Cómo puedes ser un testigo fiel de Cristo? En mi trabajo, en mi escuela, en mi vecindario, con mis amigos, en mi familia. ¿Cómo puedo ser un testigo fiel? Permítanme recordarles lo que vimos la semana pasada. La primera clave para ser un testigo fiel es, punto número uno en su bosquejo, sé humilde. Ser un testigo fiel de Cristo requiere humildad. Juan, de manera constante, desviaba la atención de sí mismo para dirigirla hacia Cristo. Cuando los líderes judíos se acercaron preguntando, ¿quién eres tú? En el versículo 19, en lugar de promocionarse a sí mismo, él simplemente respondió, soy una voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Estoy aquí para preparar el camino para el Señor. Él respondió con humildad porque sabía quién era él. Y lo que es más importante, sabía quién era Jesús. Un testigo humilde busca dirigir a los demás hacia Cristo. Esto se resume en el versículo 27. De quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Ni siquiera estoy cualificado para desatarle los zapatos. Juan reconocía su propia indignidad. Él simplemente intenta apartarse del camino. No se puede ser un testigo eficaz de Cristo mientras uno se promociona a sí mismo. Es una cosa o la otra, y Juan eligió el camino de la humildad. La semana pasada les dejé una tarea: reflexionar a diario sobre la cruz, invitar a que nos corrijan y buscar rendir cuentas, y de servir de maneras discretas, y reírse de uno mismo. Son formas sencillas de cultivar la humildad. Recuerden lo que dice 1 Pedro 5, Dios se opone a los orgullosos, pero concede gracia a los humildes. Como testigo de Cristo, no hay lugar para la humildad jactanciosa, es decir, presumir de ser humilde, ni necesidad de usar grandes términos teológicos, ni oraciones rebuscadas diseñadas para impresionar. Existe simplemente el deseo de desviar la atención de uno mismo y centrarla en Cristo. La primera clave para ser un testigo fiel es ser humilde. Existe una segunda clave para ser un testigo fiel. La número dos es engrandece a Cristo. Engrandece a Cristo. Esto es lo que hace Juan en los versículos 29 al 34. No se limita simplemente a hacerse a un lado, sino que ahora da testimonio de la grandeza de su Salvador. Si tuviera que resumir esta sección en una sola frase, sería esta: todo gira en torno a Él. Y tal vez te preguntes, ¿por qué todo gira en torno a Él? ¿Por qué engrandecerlo? Este texto nos ofrece 5 razones para engrandecer a Cristo mientras procuramos ser testigos fieles. La primera razón para engrandecer a Cristo es: Él es el sacrificio. Versículo 29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí, prestad atención, mirad, ved con vuestros propios ojos. Tras 18 versículos de prólogo que describen la naturaleza del Verbo, aquel que existió en la eternidad, que hizo el universo y todas las cosas que en él hay, que es la vida misma, que es Dios, Dios verdadero, y que ha tomado carne humana, lo infinito se hizo infinito, se hizo finito. Dos naturalezas unidas en una sola persona. Ahora, por primera vez en este evangelio, Jesús entra en la narrativa. Juan pinta un cuadro con sus palabras, diseñado para capturar la imaginación del lector. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es sumamente apropiado que se le presente precisamente en el papel para el cual fue enviado. Primero de Juan 4:14 dice: El Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. No se le presenta como el león que conquista, ni como el rey que gobierna, sino como el Cordero que fue inmolado. La imagen es la del sacrificio, la de la sustitución, el pago por el pecado realizado por otro. El sacrificio se vislumbra ya en las primeras páginas de las Escrituras. En Génesis 3, Dios derrama sangre para cubrir la desnudez de Adán y Eva. En Génesis 4, Abel ofrece un sacrificio de las primicias de su rebaño. En Génesis 22, Abraham sube al monte Moría con Isaac y éste pregunta, ¿dónde está el cordero? Abraham responde, Dios proveerá. En Éxodo 12 se inmola el cordero pascual y su sangre se aplica a los postes de las puertas. Una imagen cruda, el pecado exige la muerte. En Levítico 16, en el día de la expiación, el pecado del pueblo se transfiere simbólicamente a un animal el cual es enviado fuera del campamento para morir solo en el desierto. Año tras año, generación tras generación, se ofrecieron innumerables sacrificios. Sin embargo, Hebreos 10 afirma que la sangre de los animales jamás podría quitar los pecados del hombre. Era insuficiente, ineficaz e incompleta. Un himno compuesto por Isaac Watts capta esto a la perfección. Ni toda la sangre de las bestias inmoladas en los altares judíos podría dar a la conciencia culpable paz o lavar su mancha. Fin de cita. No fue sino hasta que vino otro cordero, uno que podía presentarse como hombre en lugar de los hombres, que podía ofrecer un sacrificio aceptable a Dios, uno que podía, según el versículo 29, quitar el pecado. ¿Y el pecado de quién quitará este? Un comentarista señaló que en el Génesis, el sacrificio se aplicaba al individuo. En la Pascua, al hogar. En Levítico, abarcaba a la nación. Pero aquí, el Cordero de Dios trata con el pecado del mundo. Agustín dijo, «¿Cuán preciosa debe ser la sangre del Cordero para inclinar la balanza al ser sopesado frente al mundo?» Primero de Pedro 1.19 dice que su sangre es preciosa e inmaculada. Primera de Juan 1.7 dice que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Noten una cosa más en el versículo 29. El pecado es quitado. Un comentarista escribió, si tan solo la más mínima iniquidad quedara sin perdonar, estaríamos en una situación igual de mala, igual de lejos de Dios, igual de indignos del cielo e igual de expuestos al infierno, como si todo el peso de nuestros pecados aún recayera sobre nosotros. Pero el Salmo 103, versículo 12, dice, «Tan lejos como está el oriente del occidente, así de lejos ha alejado Él de nosotros nuestras transgresiones». Él pone distancia entre tú y tu pecado, no una pequeña distancia, no una gran distancia, sino una distancia infinita. Isaías 1.18 dice, aunque vuestros pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve. En Miqueas 7.18 dice, pisotearás nuestras iniquidades bajo tus pies. En Isaías 38.17 dice, pues has echado todos mis pecados detrás de tus espaldas. Y en Isaías 43.25, no me acordaré más de tus pecados. Miqueas 7.19 dice, echarás todos sus pecados en las profundidades del mar. Estos versículos nos dicen que el perdón es real, pero ninguno explica cómo trata Él con nuestros pecados. Hebreos 9.26 dice, Él ha aparecido para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Hubo una colina llamada Calvario, donde fue crucificado el varón de dolores, donde cada pecado de su pueblo fue puesto sobre Jesús. El Padre derramó su ira plena y sin atenuantes sobre su Hijo. El castigo por cada pecado fue ejecutado. Colosenses 2.14 dice, Él lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Jesús lo pagó todo, y al final la ira de Dios fue aplacada. Ahora, ¿cómo se aplica su sacrificio? Se aplica, según el versículo 12, a todos los que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, todos aquellos que depositan su fe en Cristo, se apartan de su pecado y confían únicamente en Él para su salvación. Martín Lutero dijo, el pecado solo tiene dos lugares donde puede residir. O bien está contigo, o bien está sobre Cristo. el Cordero de Dios. Si ahora descansa sobre ti, estás perdido. Si, por el contrario, descansa sobre Cristo, eres libre y serás salvo. Elige ahora lo que prefieras. Tuve la oportunidad de visitar a Paul Valencia, que es miembro de nuestra iglesia, quien ingresó en el hospital la semana pasada tras experimentar dolores en el pecho. Los médicos descubrieron una obstrucción casi total en varias arterias, por lo que necesitaría una cirugía a corazón abierto. Le fue bien, gracias a Dios. Pero ahí abrí mi Biblia y leí: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le recordé que, aunque su corazón físico se encontraba en grave peligro, a él se le había concedido un corazón nuevo. Le recordé que todos sus pecados habían sido cargados por el Cordero de Dios y que él estaba perdonado. Y aunque ahora atraviesa una prueba muy difícil, su mayor problema, el pecado, ha sido resuelto de una vez por todas, y él se encuentra eternamente seguro en Cristo. Pensemos también en las familias Johns y Hudson, quienes perdieron a su padre a causa del cáncer hace apenas 2 días. La vida ha cambiado para ellos de manera permanente. Ahora hay un asiento vacío en la mesa, y ellos lloran esta pérdida. Sin embargo, permanece este recordatorio. Los pecados de Rick fueron pagados por el Cordero de Dios, de una vez para siempre. Y al entrar en la eternidad, no se encontró con un juez ante quien pagar por sus pecados, sino con un Salvador que entregó su propia vida por Rick. Y esta es la razón por la cual la alabanza al Cordero no se limita a individuos, hogares, naciones, ni siquiera a este mundo. Apocalipsis 5:12 dice: El Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. J. C. Ryle dijo: Sirvámosle fielmente como a nuestro Maestro. Obedezcámosle con lealtad como a nuestro Rey. Estudiemos sus enseñanzas como las de nuestro profeta. Sigamos sus pasos con diligencia, tomándolo como nuestro ejemplo. Pero por encima de todo, valorémoslo como nuestro sacrificio y depositemos todo nuestro peso sobre su muerte como expiación por el pecado. Fin de cita. Engrandecemos a Cristo porque Él es nuestro sacrificio. Y una segunda razón por la cual debemos engrandecer a Cristo es: Él es preeminente. Volvamos al versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un hombre que tiene un rango superior al mío, pues él existía antes que yo. Ya habíamos visto esta misma frase en el versículo 15. Aquí se repite por segunda vez. Hacemos una nueva pausa para recordar que Cristo es engrandecido no solo porque es nuestro sacrificio, sino porque no tiene igual, no tiene rival. Él es supremo. Él es incomparable. Está muy por encima de todos los demás. Aquí Juan habla de la preeminencia de Cristo en cuanto a posición. Él tiene un rango superior al mío. Esto podría traducirse como: Él me ha superado. En todo sentido, Él es mi superior. También es preeminente en el tiempo. aunque el versículo 27 dice que viene después de mí, es decir, que Juan nació primero y que el ministerio de Juan apareció primero, Juan afirma, él existía antes que yo. Una traducción dice, antes de que yo naciera, él ya existía. Miqueas 5:2 declara, sus orígenes se remontan a la antigüedad, a los días de la eternidad. Esta es una declaración de la preeminencia de Cristo, aquel que ha de ser engrandecido y exaltado. Juan dijo en el versículo 27, ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Una tercera razón para engrandecer a Cristo es, él es el Mesías. Versículo 31, Juan el Bautista dice, yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, vine bautizando con agua. En el griego la expresión es, yo no lo sabía. Sin duda, estos dos hombres se conocían desde la infancia. Eran parientes. Pero ahora ya como hombres, Juan había sido enviado por Dios para predicar, para bautizar y para esperar. Así comenzó su ministerio. El versículo 23 dice, voz de uno que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor. En palabras del himno, Joy to the World, es decir, gozo al mundo, dice que cada corazón le prepare un lugar. Las multitudes acudían en masa para escuchar a este profeta predicar un mensaje, como dice Lucas 3, de arrepentimiento y perdón de los pecados. Y tanto judíos como gentiles eran bautizados como señal externa de purificación y consagración. Y aún así Juan seguía esperando. Observaba, buscaba a un hombre en particular. Estaba esperando, dice el versículo 31, que él fuera manifestado a Israel. El objetivo de su ministerio, de su predicación y de su bautismo era preparar los corazones para que, cuando el Mesías fuera revelado, el pueblo estuviera listo para recibirlo. Pero entonces sucedió. Dios se le reveló. El versículo 32 dice, he visto al Espíritu descender del cielo como una paloma. Ahora, ¿cuándo descendió el Espíritu en forma de paloma? En el bautismo de Jesús. Juan no relata el bautismo de Jesús, pero hace referencia a él en el versículo 32 utilizando el tiempo pasado. Quiero que lo vean personalmente. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 3 y permítanme mostrarles el relato de Mateo, versículo 13. Mateo 3:13. Entonces Jesús llegó desde Galilea al Jordán, viniendo a Juan para ser bautizado por él. Ahora, ¿alguna vez se han preguntado por qué Jesús necesitaba ser bautizado? No son los únicos que se hacen esa pregunta. Miren el versículo 14. Juan trató de impedírselo diciendo, yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Un momento, dice Juan. Yo soy el pecador. Yo necesito ser limpiado, no tú. Versículo 15. Pero respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Al someterse al bautismo, Jesús se identificó con aquellos a quienes vino a salvar. Siendo plenamente hombre, se identifica con ellos incluso en el bautismo. Hebreos 2 dice que fue hecho semejante a sus hermanos en todo, aunque sin pecado. John MacArthur dijo, en este acto, el Salvador del mundo ocupó su lugar entre los pecadores del mundo. Ahora asumía públicamente su papel como Redentor. Fin de cita. Y la pregunta es, ¿lo aceptaría el Padre? Piensen en todos los que vinieron antes que él. Adán, quien fue el mejor de nosotros, fracasó. Caín, su primer hijo, fracasó. Noé, aquel predicador de justicia, fracasó. Abraham, el padre de la fe, fracasó. Los patriarcas fracasaron. Moisés fracasó. Los jueces fracasaron. Los reyes fracasaron. Los profetas fracasaron. Los apóstoles fracasaron. Los padres de la iglesia fracasaron. Los reformadores fracasaron. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres lo han intentado. Han muerto en el intento. Se han privado de alimento, se han flagelado, se han castigado a sí mismos en un esfuerzo por ser dignos. Pero fue en vano. Se dedicaron a servir a los demás. Emprendieron cruzadas y libraron guerras santas. Se negaron a sí mismos los placeres de esta vida, retirándose a monasterios. Los más religiosos, la Madre Teresa, Gandhi, Mahoma, los políticos más hábiles, George Washington, Abraham Lincoln, Winston Churchill, los mejores héroes de guerra, Napoleón, Alejandro, los científicos más grandes, Einstein, Isaac Newton, los filósofos, Sócrates, Platón, los famosos de Hollywood, Tom Cruise, Taylor Swift, los mejores atletas, LeBron, Otani, los magnates de los negocios, Elon Musk, Jeff Bezos, todos se quedan cortos, porque todos han pecado, porque no hay justo, ni siquiera uno. Pero, ¿qué hay de Jesús? Isaías 53:9 dice, no hubo engaño en su boca. Segunda de Corintios 5:21 dice que él no conoció pecado. Hebreos 7:26 dice que él es santo, inocente, sin mancha. Él emerge de las aguas del bautismo en el versículo 16. Los cielos se abren, el Espíritu desciende y la voz del Padre habla desde lo alto. Y él declara en el versículo 17, este es mi Hijo amado. Aquí se manifiesta la intimidad de la Trinidad. El Espíritu desciende sobre el Hijo, el Padre declara su complacencia en el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu, unidos en perfecta armonía para un solo propósito, la salvación de los pecadores. El versículo 17 concluye, en quien tengo complacencia. El Padre se complace porque el Hijo perfecto ha vivido en total obediencia y ha resultado aceptable como el Cordero de Dios sin mancha. Esta frase también puede interpretarse como me complace haberlo elegido a él. El Padre, desde la eternidad pasada, eligió al Hijo para llevar a cabo la tarea de la redención. El Hijo aceptó y ahora ha venido en carne para consumir dicha redención. Y el Espíritu desciende ahora sobre él, en su humanidad, para dotar de poder a su misión. Con un lenguaje similar, los cuatro evangelios relatan que el Espíritu descendió en forma de paloma. Nótese que no dice que el Espíritu es una paloma, sino que descendió como una paloma. Existen muchas teorías acerca de lo que simboliza la paloma. Juan Calvino sugirió que representa la mansedumbre, Martín Lutero la afabilidad y John MacArthur su vinculación con el sacrificio. Otros señalan la pureza, la inocencia y la mansedumbre. Cualquiera que sea la razón, es una manifestación visible del invisible Espíritu de Dios. Esta no es la primera vez que el Espíritu de Dios descendió sobre los hombres. En el Antiguo Testamento, el Espíritu descendió sobre Josué, Sansón, Gedeón, Jefté, los profetas y los reyes. En 1 Samuel capítulo 16, el Espíritu del Señor descendió con poder sobre David y, a causa de su pecado, se apartó de Saúl. Es por eso que, en la oración de confesión de David, tras haber pecado con Betsabé, en el Salmo 51, versículo 10, él dice, «Crea en mí, un corazón limpio, oh Dios, y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu descendía por un tiempo, para una tarea, para una temporada. Pero Isaías profetizó acerca de uno sobre quien el Espíritu reposaría permanentemente. Isaías 11:1 dice, que tienen en sus bosquejos, dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el Espíritu de Yahweh. También en Isaías 61:1, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y así, cuando volvemos a Juan 1:32, leemos: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Este es el elegido. Este es el consagrado. Este es el ungido. Este es el Mesías de Dios. Y a diferencia de los hombres del Antiguo Testamento, el Espíritu permaneció sobre él. Pero, ¿cómo debemos entender esto? Si Jesús es Dios, y Juan 1:1 dice que el Verbo estaba con Dios, entonces, ¿cómo es que el Espíritu desciende sobre el Hijo de una manera nueva? En su deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu han existido eternamente en perfecta comunión. Pero ahora, el Espíritu desciende sobre la humanidad de Cristo de una manera única. Este es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Él es el Cristo, el Mesías, el ungido. Como dijo un comentarista, en el Antiguo Testamento, los profetas, los sacerdotes y los reyes eran ungidos con aceite. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Fin de cita. Y Juan 3:34 dice que Él da el Espíritu sin medida. Los profetas recibían porciones de los dones del Espíritu, y solo por un tiempo. Pero aquí hay uno que posee la plenitud del Espíritu sin límite alguno. Y así, en su bautismo, Jesús recibe la aprobación pública del Padre y la presencia empoderadora del Espíritu, y avanza hacia su ministerio como el portador del pecado que traerá la salvación al mundo. Martín Lutero escribe: aquí comienza Él, propiamente, a ser el Cristo, es decir, el ungido. Y fue así investido en la totalidad de su oficio mesiánico como nuestro profeta, sacerdote y rey. Fin de cita. Engrandecemos a Cristo porque Él es el Mesías. A continuación, Él es el dador de vida. En el versículo 33, Juan el Bautista dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Dios le dio a Juan una señal clara. El cielo se abrió, el Padre habló y el Espíritu descendió en forma visible. Ahora Juan sabe, por revelación directa de Dios, que todo su ministerio ha estado señalando a Jesús. Centrémonos en esa frase final del versículo 33. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua. no había poder salvador en su bautismo. Este exponía el pecado, revelaba la necesidad de las personas y las llamaba al arrepentimiento. Su función consistía en preparar a los hombres para el encuentro con el Salvador. Juan bautizaba con agua, Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. El agua puede limpiar el cuerpo, pero solo el Espíritu puede limpiar el alma. Uno es un lavado externo que simboliza el arrepentimiento. El otro es un lavado interno que produce el arrepentimiento. Uno toca la piel, el otro transforma el corazón. Volviendo al versículo 17, se dice que la ley fue dada por medio de Moisés. En el monte Sinaí se entregaron los 10 mandamientos y se estableció el antiguo pacto. Exigía una obediencia perfecta, pero no otorgaba el poder para obedecer ni remedio alguno para el fracaso. Pero ahora ha amanecido un nuevo día. Observen Ezequiel 36, versículo 25 en adelante en su bosquejo. Entonces os roceré con agua limpia y quedaréis limpios. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Qué es el bautismo del Espíritu? Es la salvación que otorga Jesucristo, mediante la cual Él toma el corazón muerto del pecador y le da vida por el poder del Espíritu Santo. En Juan 3:5 Jesús dijo, «A menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios». Deben nacer de nuevo. Jesús es aquel que regenera el corazón. Él es quien salva. Esta es una obra del Espíritu de Dios en tu vida. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida. El bautismo del Espíritu es el don de la vida espiritual, la vida eterna, a todos los que crean. Tengo un amigo misionero que ministra en un estado norte de la Turquía moderna, y llegó a la ciudad principal y que iba a servir en áreas rurales fuera de la ciudad. Y cuando llegaron al pueblito, enfrente de ellos había un accidente. No se sabe si el lesionado andaba en bicicleta o motocicleta, pero un carro chocó contra él y lo dejó en condición crítica. Y fue un poco de tiempo antes de que llegaría la ambulancia. Y cuando salió la técnica, era una mujer de 19 años. Abrió la puerta, fue y lo vio, regresó a su vehículo, abrió las puertas de atrás, sacó una bolsa de médico y sacó todo menos lo que mide la presión de la sangre. Y mi amigo se le acercó y le dijo, no sé lo que tienes en el vehículo, pero lo que tengas en tu vehículo necesitamos el aparato o el servicio que le pueda restaurar la vida a este hombre. Y desafortunadamente, el señor falleció debido a la falta de atención médica de prioridad. El bautismo de agua es como ponerte el medidor de la presión. Te dice de qué se trata, cómo están las cosas por adentro, pero no tiene el poder para arreglar nada. El pecador necesita el bautismo del Espíritu Santo donde Cristo llega al corazón muerto, en ese estado desamparado del pecador, donde no hay esperanza, y le invierte vida eterna en esa persona, el aliento de la vida. Toma ese corazón muerto y le da vida. Esa es la conversión, eso es la regeneración, eso es nacer de nuevo. Y nosotros engrandecemos a Cristo porque Él es el dador de la vida. Él es el que nos ha ofrecido nuestra salvación y lo logró aparte. Hay un aspecto más. Engrandecemos a Cristo porque Él es Dios. Versículo 34. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el resumen del testimonio de Juan, el cual comenzó en el versículo 19. Constituye la declaración final de su relato como testigo presencial. Su conclusión es clara, concisa y no deja lugar a debate alguno. Este es el Hijo de Dios. ¿Y qué significa eso? Juan 5:18 afirma que él llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose así igual a Dios. Y en Juan 10:30, él mismo declaró, yo y el Padre somos uno. Juan inició esta sección con humildad, procurando desviar la atención de sí mismo para dirigirla hacia Cristo. Pero al hacerlo, eleva a Cristo cada vez más alto, demostrando que Jesús es nuestro sacrificio, el ser preeminente, el Mesías prometido, el dador de la vida. Y concluye con una declaración final sobre su deidad. Este es el Hijo de Dios. Una conclusión sumamente apropiada. Todo el propósito de Juan ha sido engrandecer al Hijo. Estas son las características de un testigo fiel. Reconocer con humildad que la atención no debe centrarse en uno mismo y declarar con gozo que todo gira en torno a Cristo. Existe un compromiso más que distingue a un testigo fiel. Es el punto número 3. Dile a otros. Proclama esta verdad. Reconoce lo que Cristo ha hecho. Nos humillamos ante Él y ahora proclamamos su mensaje. Versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, «He ahí el Cordero de Dios». Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Estos eran los discípulos de Juan, sus seguidores, hombres en los que él había invertido, con los que había pasado tiempo, a los que había instruido, en los que se había entregado y a los que había amado. Sin embargo, noten los dos verbos en el versículo 37. Lo oyeron y siguieron a Jesús. Este es el objetivo principal de todo testigo fiel. Ya seas pastor, diácono, líder de grupo comunitario, trabajador con niños, discipulador, líder de un grupo pequeño, padre de familia o cualquier otra cosa. Cuando la gente nos escucha, debería seguir a Cristo. No se trata de ti. Y ellas no son tus ovejas. No estamos construyendo reinos personales ni creando un mini yo. Buscamos señalar a las personas hacia Cristo. Juan lo expresó de la mejor manera en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Este es nuestro llamado. No meramente alinear a las personas políticamente, enderezar sus finanzas u organizar sus vidas externamente. El objetivo final es ver a otros siguiendo a Jesucristo. Sé humilde, engrandece a Cristo y dile a otros. antes de que guarden sus bosquejos. Primero, comparte a Cristo. Escríbelo. Dile a alguien esta semana. Cuéntele a alguien de la esperanza asombrosa que tienes en Cristo Jesús. Diles que tu vida se estaba desmoronando y cómo cambió todo Cristo. Anota un nombre, es más, o más de un nombre. Alguien al quien quieres alcanzar por Cristo. Segundo, ora por ellos. Pídele a Dios que haga la obra que solo Él puede hacer. Puedes hacer obras externas de bautizarlos, de que vayan a la iglesia, pero solo es a través del Espíritu Santo que serán salvos, en verdad. Tercero, apártate de tu pecado. Para los que están aquí que no conocen al Salvador, que están bajo de la carga de su propio pecado, no hay otro camino. Hay un Cordero de Dios que fue inmolado, que ofrece quitarte tu pecado, uno que te bautizará en el Espíritu Santo y que quitará ese corazón muerto y pondrá un corazón vivo dentro de ti, y uno que te dará la esperanza del cielo. Miren al Cordero de Dios hoy. Ser convocado para entrar en presencia del rey en Versalles era el honor de toda una vida. Antes de entrar, se te instruye: no mires a la derecha, no mires a la izquierda, mantén tus ojos fijos únicamente en el rey. La puerta se abre y caminas hacia un magnífico pasillo. A la izquierda, extendiéndose desde el suelo hasta el techo, se encuentra el Salón de los Espejos. No te mires a ti mismo. No mires hacia la izquierda. Y a tu derecha hay grandes ventanales que dan a unos jardines impresionantes. Pero no mires al mundo exterior. Mientras caminas, las tentaciones son evidentes. Mirarte a ti mismo o mirar al mundo. Pero la instrucción es sencilla. Mantén tus ojos en el rey. Y cuando finalmente llegas al trono, solo hay una respuesta posible: inclinarte ante el monarca más grande de la tierra. Y cuando todo ha terminado, les cuentas a todos los que quieran escuchar acerca de su grandeza. Así sucede también con el cristiano. Caminamos por la vida tentados a mirar a la izquierda, hacia el espejo del yo, y ver nuestros propios anhelos, nuestros deseos y nuestras necesidades. O bien, somos tentados a mirar a la derecha, hacia el mundo, toda su belleza y seducción, sus posesiones, su popularidad, su poder y sus placeres. Pero hemos sido llamados a mantener nuestros ojos fijos en el Rey de Reyes, a no mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Somos sus testigos, y así nos presentamos ante Él con humildad, recordando que no somos nada, y nos postramos ante Él en adoración. Y lo vemos tal como Él es en realidad, comprendiendo que todo gira en torno a Él y lo engrandecemos por quien es y por lo que ha hecho. Y entonces salimos al mundo y hablamos de Él a todos cuanto conocemos. ¡Qué gran privilegio! Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por la obra y sacrificio de Cristo. Reconocemos que fallamos, Señor, en fijar nuestros ojos en ti. Estamos distraídos con las cosas del mundo. Pedimos tu ayuda, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que nos salves en primer lugar, Señor, que nos santifiques a través de tu Espíritu Santo, que nos des el poder para andar contigo por el resto de nuestras vidas, Señor, mientras estemos aquí sobre esta tierra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. esté con nosotros en lo que te adoramos.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.